Vamos, antes de ir a la predicación, hermano, leamos la palabra y entonces oramos y entonces vamos a la predicación. Hoy vamos a estar en el capítulo 17 de Lucas, del Evangelio de Lucas. Lucas 17. Vamos a estar leyendo los versos 1 al 6, hermano. Vamos a estar en estos próximos tres mensajes, Dios mediante, vamos a estar enfocándonos en tres cosas que son bien importantes. Y el capítulo 17 de Lucas nos detalla cada una de ellas. El primero que vamos a estar hablando hoy, hermano, es el perdón. Cosas importantes, Dios te bendiga, entre ellas el perdón. Amén. Así que hoy vamos a ver, según la Escritura y según estos seis versos que nos relata aquí el mismo Señor Jesús, vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Amén. Así que vamos a leer versos 1 al 6, lo leemos todos juntos, entonces vamos a la oración. Dice, verso 1 al 6 de Lucas 17, dice: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar para hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti, diciendo: me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor: auméntanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Bendito sea el Señor. Padre Santo, estamos aquí todos juntos, Padre, en esta mañana, porque hemos venido para que tú nos hables y para nosotros bendecirte a ti también. Ahora, Señor, vamos a hacer oración por las peticiones antes de predicar tu palabra. Queremos, Señor, que bendigas a nuestro hermano Jesús, para que, Señor, los síntomas de monga, la monga que tiene todo esto, tú se lo quites y lo pongas bien. Que tú, Señor, lo llenes de tu presencia, lo bendigas y lo cuides, Señor, cuando él camina. Tú sabes que él camina mucho por aquí, por estos alrededores. Bendícelo y protégelo y dale, Señor, buena salud. Lo ponemos, Señor, en tus manos ahora. Por James y Lisa, Señor, te estamos pidiendo tu bendición para que en este día les permita a ellos gozarse, y también que les bendiga, Señor, el resto de su matrimonio y su familia, Señor. También, Padre, estamos orando por Stephanie, la hija de nuestra hermana Diana, por la cual te pedimos, Señor, por su bendición, por su salvación, y para que tú, Señor, le colmes de tu misericordia, Padre Santo, en esta mañana. Por Toño, Señor, ya que está libre, Señor, de pulmonía, Padre Santo, ya está completamente bien. Te damos gracias por esto, te pedimos que siga tratando con su Alzheimer, Padre Santo, pero gracias te damos, Señor, porque orábamos para que tú lo sanaras de la pulmonía, y así fue, Señor. La hermanita Doreen tiene una petición especial, por la cual intercedemos, Señor, para que tú contestes en tu misericordia, y por un trabajo también. Te pedimos, Señor, tu bendición para ella, y confiamos que así será, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nuestro hermano Marco, Señor, ha conseguido trabajo. Y también, Señor, te pedimos para que le conteste su petición acerca de ser luz y sal allí en ese trabajo, Señor. Bendícelo y permítelo, Padre Santo, allí ser de bendición a todos ellos. Por la hermana Marcia, Señor, que esta semana se va a someter a algunas análisis, pruebas, te pedimos que todo eso refleje que ya tú la sanaste, Señor. Y eso confiamos que va a ser así. Te damos gracias, Señor. Orlando, Señor, te pide por su familia. Padre, bendice toda su familia, Señor, que tu presencia esté con ellos, que tu gracia esté con ellos, así también con él, Señor. Te pido que a él le bendigas y que tú, Señor, le muestres siempre tus caminos, Padre Santo. Bendícelo en esta mañana. Te damos gracias también por Gerardo, Señor. Está ahora pidiendo por su hijo que tiene monja. Te bendigo, Señor, para que esa monja tú se la quites y que permitas que esté completamente bien, mi Señor. Que ya se le quite de una vez por todas, Padre. La hermana Clara, Señor, intercede por el comienzo de clase en pro de todos los estudiantes y los maestros también, para que, Señor, sea un semestre bendecido, y especialmente que cada uno de tus hijos, Señor, que está estudiando, que pueda ser de bendición a sus compañeros y también a sus profesores y maestros también, Señor. Y que tú le des la gracia durante este semestre para que puedan ser exitosos, Señor, en sus estudios. Y que siempre, Señor, puedan poner, Padre Santo, tu testimonio por prioridad delante de todas las cosas, Señor. La hermanita Milagro, Señor, pide por salud, Señor. Te pedimos tu bendición, Padre Santo, por ella, por su familia. Te pedimos también, Padre Santo, por su hijo Antonio, Señor, que continúa pasando por momentos difíciles, Señor. Bendícelo y dale, Señor, la sabiduría y la salida, Señor, de toda esta problemática que él tiene. Bendícelo, Señor, allá. Por mi mamá y mi papá te seguimos pidiendo por su salud, Señor. Te pedimos ahora también para que tú permitas que el tratamiento de mami continúe empezando mañana y que tu gracia esté con ella también. Te damos gracias, Señor, de parte de la hermana Rosa, porque su hermano, por quien orábamos, Señor, salió de la coma ya. Gracias porque tú eres poderoso, Señor. Te pido que ahora tú continúes la sanidad para que él pueda salir completamente del hospital y esté bien, mi Señor. Gracias te damos, Padre. Te pedimos también, Señor, por los hermanos que no hemos visto hoy. Gracias por Nilda, Señor. Te pedimos para que tú la sanes completa, Señor, y también permita que pueda estar con nosotros. Padre, cálmala en sus afanes y en sus responsabilidades, Señor. De igual forma, te estamos pidiendo por Tingo, Señor, para que tú lo bendigas y lo traigas acá junto con nosotros también. Por James y Lisa, Señor, también, por quien te hemos pedido. También te pedimos, Señor, por nuestro hermano Pablo y Rosa, que no le vemos hoy. Bendícelos, Padre Santo, a ellos dos. También, Padre Santo, te pedimos tu bendición por Daniel, que nos está visitando hoy, Señor, y que tu misericordia esté sobre él también, Padre. Gracias te damos, mi Señor. Te pedimos, Señor, que en esta hora tú ahora permitas que tu palabra pueda ser predicada y que la prediquemos como ella está escrita, mi Señor. Te damos gracias, mi Señor, y lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga. Ahora sí. Sí, pero no, pero ya, ahora para el año que viene.
Ah, para el año que viene, ya yo lo cumpliré.
Claro, pues ahora vamos. Sí, hermano Pablo y Rosa están en Estados Unidos, como ellos nos habían anunciado hace poquito, sí. Que estaba por eso, exacto. Así que seguimos orando por ellos para que Dios los traiga bien. Amén. Hermano, mire, cosas importantes que nos habla la palabra del Señor. La palabra del Señor nos habla de muchas cosas importantes. Una de las más importantes de todas es que el Señor Jesucristo murió por nosotros, porque Él necesitaba morir por nosotros. Nosotros necesitábamos salvación. El mundo entero está perdido, hermano. Muchas personas entienden erróneamente que lo que ellos conceptúan como la iglesia es un lugar para ayudar. Pero la iglesia no es un lugar para ayudar, hermano. Está bien que los hermanos en la iglesia se ayuden entre ellos. Pero el propósito de la iglesia, la razón de ser, no es para ayudar. La razón de ser no es para estar en grupo, ni es para acompañar. La razón de ser de la iglesia es que refleja a aquellos a quienes Cristo ha salvado. Y a esos quienes Cristo salvó, les encomendó que ellos continuaran predicando el evangelio de salvación. ¿Por qué? Porque todavía hay un montón de personas que no han procedido a arrepentirse. Y el Señor Jesucristo dijo, si no se arrepienten, todos perecerán. Aun cuando Él no quiere que ese sea el desenlace. La realidad es que al fin del tiempo, Él va a ver quiénes son sus hijos mediante la fe y quiénes no lo son. Por eso es que es importante que separemos unas cosas de las otras. Hay la cosa esencial, el asunto esencial de la Escritura. Todo esto, esta Biblia que tenemos aquí, fue dejada para eso mismo. Para que entendiéramos que el hombre se había echado a perder. Dios lo creó, el hombre se echó a perder, está en pecado. Alguien tiene que pagar por su pecado. Y hay dos opciones. O paga él con su vida, con su muerte, con su perdición eterna, o acepta que alguien pagó por él ya. Y ese se llama el Señor Jesucristo. Y esa es la buena noticia del Evangelio. Para eso fue que el Señor nos salvó y nos dejó aquí en la tierra para que pudiéramos predicar esto. Dentro de esa vida en Cristo que nosotros estamos llamados a vivir, una vez usted ya ha dado el paso de fe y ha creído en el Señor Jesucristo y le ha confesado como Salvador, hay varias cosas importantes. Una de ellas es el perdón. El perdón. El perdón para muchas personas se le hace difícil darlo, porque no entienden que el perdón no solamente es una bendición para el que lo recibe, la mayor bendición es para el que lo da. Porque el perdón es como una medicina, hermano. Perdón es sanidad para usted. El perdón es bendición para usted. Y el perdón refleja que usted está consciente la forma en que Cristo lo perdonó. Porque el Señor Jesucristo a nosotros nos perdonó, pero mire cuántas cosas. Amén. Y nos sigue perdonando. Imagínese entonces si no será la expectativa de Él que nosotros podamos perdonar a otros. Por eso en esta porción, que muchas Biblias posiblemente tiene el título que tiene la mía, dice ocasiones de caer. O sea, estos son como que piedras en el camino, podríamos decir. Tenga cuidado con estos estorbos, con estas piedras, con estos boquetes que están en el camino, porque se puede caer, puede tropezar. Claro, ¿tropezar cómo? Porque se entiende que a quien se les está hablando en esta porción es a los hijos de Dios que van caminando con Cristo todos los días. En su palabra, leyendo la palabra, orando, pidiéndole al Señor, Señor, muéstrame tu voluntad para este día, permíteme hacer las cosas que te agradan, dime qué tú quieres que yo haga en este día, Señor. Voy caminando contigo por el camino figurativamente, pero pueden haber asuntos en el camino que me pueden hacer caer. Ese es el tópico de estos primeros 6 versos, ocasiones de caer. La primera que se nos menciona está en el versículo 1. Dice, es imposible que no vengan tropiezos. Cuando uno lee eso dice, wow. O sea, está diciendo el Señor Jesús, los tropiezos están garantizados. Cuando usted de momento se sienta a pensar eso, dice, oh, entonces en mi vida cristiana es seguro que alguien me va a meter el pie. Seguro alguien le va a meter el pie. En la vida cristiana iré yo caminando y lo que yo veo parece un bache llanito. Cuando meto y toco, pienso que es hasta el taco y se me va hasta la rodilla, el pie abajo y me escocoto. También le va a pasar. Cuando veo que voy así, veo que está planito, en realidad hay un lomo y me voy y me tropiezo y me voy de boca. No puedo evitar recordar a la hermanita Natalia, que el otro día dijo que iba a cruzar la calle, iba a empezar a trotar, pero no llegó a trotar, porque tropezó. O sea, muchas veces, y los tropiezos, hermano, son tropiezos no solamente porque el obstáculo está ahí, sino porque usted no se da cuenta del obstáculo. Ese es el asunto. Es como cuando usted, el otro día estaba mi esposa comiendo, de momento uno está comiendo, ¡ay, qué buena está la comida! ¡Ja! Y se da un chajascazo ahí en el cachete o en la lengua. Y uno dice, ¡ay, qué malo! Coraje, uno se envenena. Usted no le da coraje cuando usted se muerde. Y le dan ganas, y no, pero no encuentra qué hacer, ¿verdad? Usted no se lo esperaba. Los tropiezos son así. Usted va por ahí y dice, hoy es un buen día para chocar. Usted no se levanta así. Dice, hoy yo sé que voy a chocar a tal hora, a tal minuto, a tal segundo. Usted no lo sabe tampoco. Pero los tropiezos van a venir. De que vienen, vienen. Lo dijo el Señor Jesús. Es imposible que no hayan tropiezos. Entonces, otra forma de mirar esta parte es, dice, ah, pues ahí está dicho. Si el tropiezo para mi hermano voy a ser yo, pues no me salva nadie, porque dijo el Señor que los tropiezos van a venir, y si yo voy a ser el tropiezo, pues que lo sea. ¿Ves? Pero ahí dice, mire lo que dice después, dice, pero ay de aquel por quien viene. O sea, van a haber tropiezos, va a haber gente que va a hacer tropezar a otros. Estamos hablando de la vida cristiana. Van a haber cristianos que van a hacer tropezar a otros cristianos, y van a haber personas que no son de Cristo que van a hacer tropezar a los cristianos también. Pero usted no tiene que apuntarse en esa lista, ¿entiende? Es lo que está queriendo decir el Señor Jesús. Usted no tiene que ser el que haga tropezar a su hermano, precisamente es lo que va a hablar en estos momentos, en los próximos versículos. ¿Okay? O sea, es como decir, hermano, si nosotros podemos decir, pues nosotros somos humanos. Y con eso lo que queremos decir es que, pues somos imperfectos. Somos materiales. Un día decimos una cosa y hacemos otra. Fallamos. Pero eso no es excusa para ofender a los demás. Eso no excusa nuestro pecado. El hecho de que yo sea humano y que esté sujeto a pecar, no quiere decir que eso me da a mí la licencia y me da el permiso para pecar. Porque el pecar tiene su consecuencia. Y el pecar me afecta a mí, afecta a mi hermano, a mi familia y ofende a Dios. Por lo tanto, aunque yo esté sujeto a pecar, no quiere decir que eso me da a mí el permiso. Pues aquí lo dice, van a haber tropiezos, van a haber algunos de ustedes que van a hacer tropezar a sus hermanos y posiblemente hagan tropezar aún a aquellos que no se han convertido a Cristo. Qué feo eso. Pero por favor, está diciendo él, entre comillas, que no sea ninguno de ustedes. Pero van a haber tropiezos. Ahora, ¿cómo vamos a manejar esos tropiezos? Es lo que el Señor se va a enfocar aquí. Te dije, pero venga, pero estamos, íbamos a hablar del perdón. Ya mismo vamos a llegar al perdón. El tropiezo implica que hay algo que perdonar. Y a eso es que vamos a ir ya mismito. Dice que aquel que hace tropezar a otro, dice el verso 2, es mejor que la amarraran al cuello, al pescuezo, como te decimos. Una piedra de molino. Una piedra de molino, no sé si usted lo ha llegado a ver. Aquí en Puerto Rico, en los tiempos de antes, al igual que en otras culturas, pues la harina, los granos se molían para hacer harina. Se cogían dos piedras. Había una piedra redonda que se ponía en el piso, fija. Y encima se le ponía una piedra del mismo tamaño, pero con un boquete en el medio. Entonces el maíz o lo que fuera se echaba en el medio. Y esa piedra grande tenía como un boquetito al lado que les petaban un palo. Esas son las que eran tipo personal, tipo ¿verdad? Para operarla una señora en la casa, pequeñitas así. Echaba la harina, el grano en el medio y le daba vuelta. Y al darle vuelta, los granos se metían entre las dos piedras y las piedras, jallándolo, lo guayaban y salía por los lados. De ahí es que viene el asunto de a fulano lo pasaron por la piedra. Eso, de ahí es que viene ese dicho. O sea que estaba entero y salió al otro lado desgranado porque lo pasaron por la piedra. Eso es lo que quiere decir. Por la piedra pasaron a fulano. Casi siempre la gente se acuerda de eso en el 15 de abril. El 15 de abril. Me pasaron por la piedra. Los que están comenzando en las filas laborales ahora se darán cuenta de. Yo digo, dice, ay, yo no sabía que esto era así. ¿Qué pasa por la piedra me han dado? Nota al calce. Aquí dice, esa piedra, hermano, normalmente, aunque fueran las que eran de uso personal, pesaban. Esa piedra de molino podía pesar 20, 30 libras. Entonces esas eran las personales. A las que se refería típicamente el Señor eran las que eran operadas por un burro. ¿Okay? Esas eran más grandes, eran tamaño industrial. Bien grandota, posiblemente pesaban 400, 500 libras. Entonces, pues en vez de darle vuelta con la mano, venían, amarraban el burro aquí al palo y el burro tenía una zanja alrededor. Y le iban dando al burro, el burro caminaba y molía. Ese era industrial, ese era para una casa, para una aldea entera. Posiblemente el comerciante tenía una de esas. Pues primero tenía que mandarla así, después tenía que tener un burro, no todo el mundo tenía un burro para eso. Dice que es mejor, antes de que usted se exponga a hacer tropezar a cualquier persona, a darle un mal ejemplo a una persona, a hacerle de tribulación a una persona, a hacerle de tropiezo en su vida cristiana a una persona o en su búsqueda de la verdad de Dios a una persona, mejor es que se amarre una de esas piedras al cuello y se tire al agua. Y ya usted sabe lo que va a pasar. Con esa piedra usted se va al fondo enseguida. Dice, mejor es que usted se liquide, en otras palabras, antes de que usted haga tropezar a otro. Con esa seriedad es que el Señor trataba esto. Fíjese que Él dice, antes de que usted haga tropezar a uno de estos pequeñitos. Dentro de pequeñitos, hermano, puede caer cualquier persona. Pequeñitos podrían ser los que estaban empezando en los caminos de Dios. Pequeñitos podrían ser los jóvenes y los niños. ¿Verdad? Que los adultos vinieran a darle mal ejemplo, como muchas veces sucede. Los pequeñitos inclusive podrían ser aquellas personas que no habían creído aún, pero que sí estaban escuchando para ese tiempo ya la palabra de Dios. Y entonces estaban como quien dice, empezando a creer. Estaban viendo la evidencia que les mostraría la forma de creer, la razón de creer. Y no necesitaban en ese momento, en esa búsqueda de la verdad de Dios, lo menos que necesitaban era que viniera alguien a darle un mal ejemplo, o que le viniera a traer una angustia, o que le viniera a traer mentira o una contradicción. ¿Sabe lo que es contradicción, verdad? que yo diga una cosa y haga otra. No necesitaban nada de eso. Dice, antes de que usted se atreviera, dice, porque van a venir gente que lo va a hacer tropezar. Pero si usted va a ser uno de ellos, mejor es que se amarre un peñón al cuello y se tire al agua y se desaparezca para evitar que eso ocurra. Claro, eso no quiere decir que esa va a ser la solución, ¿verdad? Porque no está diciendo suicídese antes de que haga tropezar a eso. Eso no es lo que está diciendo aquí. Pero yo he escuchado disparates como ese de personas que lo que quieren es criticar la palabra y pierden la noción y el sentido de lo que está diciendo. El igual que dice, si tu ojo es ocasión para caer, pues sácate el ojo. Nadie va a estar en el asunto de estarse sacando ojos aquí, hermano. Porque se saca un ojo y después se tiene que sacar el otro también. Y después se corta un brazo y se corta, se termina tuco. Porque esa no es la solución. El problema está en el alma y aquí es lo mismo. Pero lo que está diciendo es aquí para mostrar de una forma física, material, visual, cuán seria es la cosa. O sea, de aquí podemos ver hasta ahora que es serio este asunto de no hacer tropezar a los demás. Por lo tanto, dentro de esos pequeñitos que miraríamos nosotros aquí, considerémonos entonces como que en un momento dado nosotros fuimos pequeñitos también. O sea, si usted hoy está, hermano, y usted dice, gloria al Señor, que hace tantos y cuantos años yo conocí a Cristo Jesús, y Él me salvó, bendito sea Él, y yo sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida. A duras penas, entonces, usted se podría considerar como un pequeñito, ¿verdad? Como si usted ya lleva muchos años en Cristo, gloria a Dios por eso, pues ya usted no es pequeñito, el Señor tiene más expectativas para usted. Es como cuando estamos criando un niño, ¿verdad? Y el niño tiene 2 años y se sienta aquí, pues, y entonces al lado aquí hay uno que tiene 40. O sea, un niño de 2 y un niño de 40, ¿verdad? Como dice, pues el niño de 2, usted tiene unas expectativas con él, que a lo mejor de momento está ahí, de momento se duerme, de momento se queda, de momento pide una galleta, de momento le da un dolor, de momento se saca un grito. Pero el de 40, usted dice, el de 40 anda comportándose, no interrumpe, se porta bien, si se está orinando se queda ahí tranquilo, ¿verdad? No anda tan apegado a lo que él necesita, sino más bien a lo que le es de bendición a los demás. Y eso es lo que caracteriza a una persona que va madurando en Cristo. Va de inmediato, como digo yo, de plano desde el principio, deja de pensar en él o en ella y empieza a pensar en qué le da gloria a Dios y qué le es de bendición a mi hermano. ¿Okay? Como dice Gálatas 2:20, vaya Gálatas, hermano. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, cuando usted está en Cristo, figúrese que el momento que Cristo estuvo crucificado, porque Él ya no está crucificado, contrario a lo que muchas imágenes por ahí muestran, Él ya no está, Él estuvo. Cuando Él estuvo crucificado, es como si usted estuviera allí. Dice, y por eso es que ya no vivo yo, o sea, ya usted murió. ¿Murió en qué forma, hermano? Murió a la vida vieja, a la vida de pecado, a la vida que lo tenía atado, la vida que era un mal ejemplo y era una perdición. Dice, ahora vive Cristo en mí, ahora tengo una nueva vida, y lo que ahora vivo en la carne, porque todavía tengo esta carne, lo vivo, sí, en la carne, pero lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, el Hijo de Dios, la hija de Dios, anda como si estuviera él o ella perpetuamente crucificado, o sea, perpetuamente muriendo la carne, que la carne cada día sea menos poderosa en nosotros, esta carne, ¿no? A la carne es la que le da coraje, la carne es la que se agalla, la carne es la que le gusta el pecado, la carne es la que tiende a pensar en sí menos que pensar en los demás. Esa carne, dice el Señor a través de Pablo, que cuando Cristo estuvo crucificado, la carne nuestra también. O sea, que Él venció la carne, Él venció la muerte, Él venció el poder del pecado. Por eso es que nosotros podemos hacer las cosas agradables delante del Señor, incluyendo el no serle de tropiezo a los demás. O sea, el poder para yo no ser de tropiezo a mi hermano no viene porque yo llevo tantos años en el Evangelio, yo soy el cheche, ni porque aquel lleva 40 y 50 años en el Evangelio, por lo tanto, flota en el aire. No, no es eso, hermano. Es que la gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo de Dios es el que nos capacita para nosotros poder vencer lo que es normal, lo que el que me la hace me la paga, o yo lo cojo bajando, o cuando viene la esquina lo agajo y le doy el fuete. Eso ya quedó atrás. Ahora estamos, Señor, muéstrame ¿cómo yo le puedo ser de bendición a mi hermano? Muéstrame en qué forma debo yo perdonar a mi hermano. En la forma en que tú me perdonaste a mí. Entonces, es el poder de Dios obrando, esa es la expectativa. Ahora, aquella persona, aquel hijo de Dios que lleva tanto y cuántos años, la expectativa es que la gloria de Dios se refleje cada día más en él o en ella. Y que eso se muestre hacia afuera. Dice que caminar se demuestra andando, ¿verdad? Dice, sí, yo sé caminar, pero camina. No es que yo te estoy diciendo que yo sé caminar. Pues camina para verte. Es como los nenes que dicen, yo sé coger bicicleta. Con las jueguitas puestas. Pero eso no es coger bicicleta, eso es coger triciclo. O cuatriciclo, que tiene cuatro ruedas. Four track. Pero usted no sabe correr bicicleta hasta que ahí está la ruedita. O sea, cuando usted está caminando en el Espíritu sin la ruedita, lo que quiere decir eso, el Señor se mueve a través de usted. Por eso dice, hermano, y vamos a ir a la parte del perdón ahora en un momentito. Fíjese, hermano, ahí podríamos decir, no sea usted de tropiezo a otros. Sea sabio y vea cómo usted más bien le podría ser de bendición a otras personas. ¿Ok? Entonces, si fuéramos a ver ejemplos de cómo el creyente debe caminar, abundan muchos ejemplos de esto en la palabra. Podemos ver Filipenses capítulo 2, que nosotros haya el mismo sentir que hubo en Cristo, de forma tal que en lugar de ponernos a nosotros primero, pongamos al Señor primero y pongamos a nuestro hermano primero. Recuerda cuando estuvimos hablando, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Amén, sí, yo soy guarda de mi hermano, yo soy responsable por mi hermano, tengo que velar por él y por ella. Crucificado con Cristo. No debo ya vivir en la carne, debo vivir en el Espíritu. Debo amar a mis hermanos como Cristo me amó a mí. Amén. Así que aquí nos advierte que la forma para uno poder no participar en ser tropiezo para los demás es andando con Cristo. Y a pesar de que van a venir tropiezos, no quiere decir que usted tiene que ser el tropiezo. Imagínese, hermano, si usted se propusiera hoy aquí no ser el tropiezo para el que sea, ninguno de nosotros aquí, quiere decir que van a haber otros que van a tener que ser el tropiezo. Después conoce usted. Y hermano, mire, si todo el mundo se propusiera no ser de tropiezo, mi convicción es que el Señor se lo concedería. Lo que está queriendo decir el Señor ahí es que, ay, qué mal te va. Aunque tú confíes en mí que no vas a ser tropiezo, lo serás. No te salva nadie. Eso es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es prospectivo, hermano. Él sabe que vamos a flaquear, pero usted no tiene que flaquear. Él sabe que en el colectivo de todos sus hijos, algunos van a flaquear y le van a hacerle tropiezo a otros. Y Dios les libre, van a hacerle tropiezo aún a aquellos que no han conocido a Cristo. Ese es peor. Por eso el Señor lo hace tan grave aquí. Dice, pero no tienes que ser tú. Amén. Entonces, ¿cómo nosotros podemos evitar el ser el tropiezo, hermano? Por lo que estamos diciendo, viviendo una vida en Cristo. ¿Qué tropiezo le fue Cristo justamente a los demás? A ninguno. El que tropezaba con Cristo era porque quería. Pero ese tropiezo era un tropiezo que ya estaba puesto en la Escritura. O sea, tropezaban, dice, Cristo era la roca. O te parabas en la roca, firme que es Cristo, o tropezabas con la roca. Y muchos tropezaron con la Escritura, tropezaron con la roca que es Cristo. Como los fariseos, por ejemplo, que querían las cosas y creerlas a su manera, en lugar de creerlo como estaba en la Escritura. Porque el reto hacia ellos era reinventar todo lo que ellos habían entendido y creído, que había sido todo trastocado y transformado y un mejurje era lo que tenían. Y decir, vamos a botar todo eso viejo y vamos a creer en la palabra de Dios, vamos a creer lo que Jesús está predicando. Pero era un reto muy grande para ellos. Ellos tropezaron con Cristo. Pero no fue porque Cristo dio mal testimonio, sino porque aún en el buen testimonio de Cristo y la verdad, ellos tropezaron con la verdad. Ya es otra cosa, hermano. Si alguien tropieza contigo por tú estar predicando la verdad, no es lo que está hablando aquí. Aquí está hablando de cuando hacemos pecado y la gente tropieza con él. Pues nos dice, pues ¿sabes qué? No tienes que ser tú. Tú no tienes que ser el pecador con el cual la gente tropiece. Tú no tienes que ser el que da el mal ejemplo. Tú no tienes que ser el que el inconverso diga, mira, ves, por eso es que yo no me congrego, por eso es que yo no creo en Cristo. Porque este dice que ama y no ama nada, míralo ahí peleando. ¿Eh? Y en muchas ocasiones Satanás se va a apropiar de nuestras debilidades. Satanás sabe si usted es un peleón. Si, y en cuanto él lo sabe, porque él sabe muchas cosas. Y él va a intentar encontrar ocasiones donde tú pases coraje para que ahí se te salga el monstruo o el mono. ¿Ve? Y entonces se te olvida Cristo. Míralo ahí. Y agarró por el cuello y le invitó para el parking a darse galletas. Si así son los cristianos, yo no voy para la iglesia. Lo cual, dicho sea de paso, no es una excusa, porque el que está dando mal ejemplo es un cristiano, no es Cristo. El que él dé el mal ejemplo no quiere decir que Cristo lo dio. Pero las personas se agarran hasta de un clavo caliente. Pero eso es otro tema, no voy a hablar de eso. Lo que está diciendo aquí es que el Señor lo consideró suficientemente importante como para, mira, mejor es que te liquide antes que le des mal ejemplo. Usted sabe, hermano, que con esto voy a pasar al tema del perdón, porque es bien importante. Porque es que vamos a virar la moneda del otro lado ahora un momentito. ¿Sabe que la palabra del Señor dice, acerca de como dije, de ser tropiezo a los demás, ¿verdad? En esta porción no solamente, y también en otras porciones que Pablo nos habla. Ahora, importante. Muchas personas van a querer buscar excusas para no creer. El creyente tiene que evitar y tiene que andar en el Espíritu para evitar ser una de esas opciones que Satanás vaya a usar para hacerle tropiezo a otras personas, especialmente a los que no creen. Y si Satanás no puede usarte para hacerle tropiezo a los que no creen, va a tratar de buscarte para que seas tropiezo a los que sí creen. ¿Ok? Por eso es que es importante que nos mantengamos alerta. Alerta ante las acechanzas del diablo, alerta ante nosotros mismos. Dice, cuando uno sea tentado, dice que no diga que no sea tentado de parte de Dios. Dios no tienta a nadie, sino de que su propia concupiscencia, o sea, el propio deseo que está en nuestro corazón, de ahí es que viene la tentación. Satanás se apodera de eso para sacarle el monstruo a usted, ¿eh? Para sacarle la carne, al igual que el Señor quiere que lo que se aflore en su vida sea el espíritu, pero Satanás quiere que aflore la carne. ¿Te has visto los muñequitos esos que ponen el diablito aquí y el angelito acá? Pues eso no es del todo falso, hermano. Las necedades que dicen, sí lo son. Las necedades que dicen, porque lo hacen a forma de chiste. Pero su conciencia, que ahora es de Cristo, si usted está en Cristo, su conciencia, que Cristo ha tomado posesión de él y la quiere moldear a la imagen y a la mente suya, a la mente de Cristo, va a intentar que usted quiera hacer su vida según Cristo. Pero la carne, que todavía está viciada por el pecado, usted está en la misma carne con la que usted nació, esa va a querer hacer las cosas al revés. De esa quiere apoderarse Satanás para que usted haga las cosas que no convienen. Amén. Por eso es que dice la palabra, todas las cosas me son permitidas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me voy a dejar dominar por ninguna. Amén. Lo dice precisamente por ese detalle. Porque nosotros pudiéramos tener libertad, y la tenemos la libertad para hacer las cosas que nosotros quisiéramos. Pero tenemos que asegurarnos que esas cosas le son de bendición a mi hermano y le son de bendición al Señor. Ahora, si volvemos a la porción y la viramos del otro lado, del otro punto de vista, estamos diciendo, usted no le sea tropiezo a otro. Y cuando alguien le dé tropiezo a usted, hermano, cuando alguien nos es de tropiezo a nosotros, ¿qué vamos a hacer? Y ahí es que viene el asunto del perdón. Por eso dice el verso 3, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, ahora cambió la jugada. Antes era yo haciendo tropezar a otro, pecando contra mi hermano. Ahora mi hermano peca contra mí. Si mi hermano peca contra mí, dice el Señor, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. O sea, van a haber personas que nos van a hacer tropezar a nosotros, que nos van a ofender, que nos van a hacer un mal, que nos van a defraudar, que nos van a mentir, que nos van a engañar. Porque dice ahí, es imposible que no vengan tropiezos y van a venir. Y cuando usted es la víctima, hermano, ¿qué es lo que nos llama el Señor? Fíjese, hay personas que yo he conocido que les gusta quedarse dado, que les gusta sentirse que fulano o fulana me la hizo y yo se la estoy engordando para yo cobrársela. Y yo lo tiré para arriba y yo lo estoy mirando cómo viene bajando para agarrarlo y se las cobro para que aprenda. Y hay personas que disfrutan de ese asunto. Y digo yo que eso es como el que disfruta estar enfermo, el que disfruta estar mal, el que disfruta estar en un dolor, ¿verdad? Hay personas que, refiriendo a las enfermedades, que les gusta estar enfermo. Esos son los que se llaman los hipocondríacos. Y usted va y Dios le libre, ¿verdad? Usted llega a una sala de espera y está el que le empieza a hablar de enfermedades nada más, enfermedades nada más, enfermedades nada más. Tengo esto y me duele aquello y me aquella que ahora me siento aquí, me duele acá, me pica acá. O sea, diferentes cosas. Pero hay hermanos también que no han aprendido que uno tiene que estar sano completamente, especialmente sano del guardar rencor, de estarle engordando cosas a la gente. Cada vez que usted alberga un sentimiento que no es el perdón y el amor de Dios en el corazón, eso se lo va comiendo por dentro. Es como los tres pasitos que estaba mencionando Marco ahorita. Es como si usted, cada vez que usted se hace un café, se echa una gotita, un vasito. Ya, déjame meterle el azúcar y un poquito de tres pasitos o de flick o jialquil para entonarlo. Y usted se lo toma y ¡ay! Lo siento que me quema cuando baja, pero qué bueno, así es que yo quiero estar. Y cada día que pasa usted se va envenenando más, usted se va secando más, se va secando físicamente y se va secando espiritualmente. La bendición escondida en el dar el perdón no solamente es para el que lo recibe, para usted. Usted necesita perdonar. Amén. Usted necesita perdonar a aquel que se la hace. Dice, y si viene alguien y te la hace, dice ahí el verso 3, repréndelo. O sea, habla con él o con ella, dile, mira, ¿sabes qué? Esto que hiciste me ofendió, esto que hiciste estuvo mal. Mire, eso es bien importante, especialmente en el matrimonio. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni para el matrimonio, ni para los que son amigos, ni para los que son hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque las cosas después, usted las va dejando para después. Al pasar dos o tres días, las va dejando para después. Pero la ofensa todavía está ahí. El malentendido está ahí. La pelea está ahí. El empujón, y si hubo un galletazo, no estoy diciendo entre esposos, Dios nos libre, está ahí. ¿Ves? El dolor está ahí. El sentirse defraudado, defraudada, está ahí. Y esas cosas no se arreglan solas, hermano. O sea, el usted dejar las cosas así a lo loco para que se arreglen solas, eso no se arregla solo. Usted, por ejemplo, tiene una muela dañada. ¿La muela dañada se la va a arreglar sola? Usted sabe que no se la va a arreglar sola. Eso se va hinchando y se va poniendo peor. Si usted viene y se da un jaspazo en una batata, en un pie, o se peta un clavo y le da una celulitis, ahí eso no se le va a quitar solo la celulitis. Bueno, se le quita solo cuando la jope completo. Jope completo y usted se estira, lo mete en una caja, ahí se acabó. Se quitó solo. Así sí se quita solo. Pero nadie quiere esa solución. Por lo tanto, tenemos que procurar el poder perdonar a los demás, poder dar el perdón. Es una bendición que Dios nos ha conferido a nosotros, el poder dar el perdón. ¿Por qué? Porque el que ha sido perdonado de todos sus pecados sabe exactamente cuál es la bendición de ser perdonado y, por lo tanto, de perdonar a los demás. Es una bendición que usted no le debe negar a las personas que le ofenden, hermano. Pero dice aquí que hay que hablar. ¿Okay? Ahora, usted me dirá, hermano, pero mira, que fue una persona que vino y fue en la carretera y vino, me hizo una mala pata en la carretera y me sacó el dedo. Y yo no sé quién es, se desapareció, nunca más lo veré. Ojalá que más nunca lo vea. ¿Qué voy a hacer? Bueno, obviamente ahí usted no puede hablar con él o con ella. Pero usted lo puede perdonar. Pues, señor, ayúdame a mí a perdonarlo, que se me vaya el coraje, que se me vaya el deseo este de agarrarlo por el cuello y darle 40 puños en la cara. A lo mejor a usted no le pasa eso, pero a los que somos varones, especialmente yo, que era bien agalludo desde siempre. Yo decía, pero qué, porque pensaba yo, ¿qué necesidad tiene esa persona de hacer una negligencia como esa, poniendo en peligro la vida de los demás? Esa persona, lo menos que hay que hacerle es meterle 40 patas, decía yo. Yo me lo imaginaba en el piso, dándole patas así como en las películas, pum, pam, pam, que van cayendo así, para sacarlo de la faz de la tierra, para que no haga tropezar a los demás. Mira eso. ¿De dónde sale eso? De la carne sale. Pero cuando usted se pone la mano del Señor, usted dice, Cristo hubiera tenido ocasión de caerme a patas desde el comienzo de la humanidad hasta el final. Y todavía no hubiera acabado de caerme a patas. Porque cuidado que uno se merecía bastantes patas bien dadas. Pero no lo hizo. Sin embargo, nos perdonó. Entonces, mire, hermano, ese asunto de perdonar no es solamente en el aire. Hay como una transferencia de gracia de Dios que usted tiene que hacer. Dice, Señor, yo tengo acumulada una gracia que tú me has dado. Cuando tú me has perdonado todos mis pecados y has puesto mi nombre en el libro de la vida, tú me has perdonado todo. De esa gracia que yo tengo acumulada que tú me has dado, yo le voy a dar un poco a esta persona, a este hermano, a este desconocido, desconocida. Y el que obra esa sanidad en su vida es el Espíritu Santo de Dios, no es más nadie. Eso no es porque usted se convence por la lógica, de que usted se considera y se perpetúa como una persona que está en un estado super... Nada de esas tonterías. Es porque la gracia que Dios ha acumulado sobre usted por el amor de Dios, usted puede perdonar a los demás. Pero eso es algo que el Espíritu Santo le da. ¿Que es automático? No es automático. Por eso es que lo dice ahí. Si tú ves que alguien peca contra ti, vete, tu hermano especialmente, repréndelo. Lo que quiere decir de reprender es, llámalo a cuenta de lo que quiere decir. Y mira, hermano, ¿sabes qué pasa muchas veces? Que el hermano ni cuenta se ha dado. Eso es lo más grande también. A veces pasa mucho. El hermano lleva dos domingos que no me saluda. Y yo como que recuerdo que él, antes de que él no me saludara, yo usaba un perfume tipo A, ahora es un perfume tipo B. Debe ser que no le gusta el perfume, el hermanito, en vez de decírmelo, se lo tiene callado. A veces cosas como eso. Por no serlo. El pastor no me saludó hoy. Lleva unos varios días que no me saluda. Debe ser que es que algo estoy haciendo mal o es que él se olvidó de mí. Cosas así, hermano, que no tienen nada que ver con la realidad. Pueden ser perspectivas, pueden ser opiniones, pueden ser impresiones. Pero si usted tiene una impresión, ¿qué usted tiene que hacer? Pastor, venga acá, ¿por qué esto no me saluda? Yo, ando, pero ¿cuándo yo no te saluda? Tal día. Verdad es. Pues mire, gracias por decírmelo, yo voy a estar pendiente ahora. Pero no es por nada. Pues viejo que uno es, que se le olvidan las cosas, no se sabe. ¿Sabe Dios qué pasó? Que le iba a saludar y vino otra persona y me habló y me interrumpió. Cosas que pasan. Pero usted lo aclara. Entonces, perdona al pastor porque no le saludó. Porque en ese evento, aunque haya sido una impresión, aunque no haya habido un fundamento, como quiera, usted se sentía ofendido, ofendida. Entonces, cuando usted perdona y está claro el asunto, es como cuando... todo está bien. Gloria a Dios. Muchas veces no sucede así, ¿verdad? Muchas veces sucede que si usted tiene un altercado con alguna persona, puede ser que ese hermano, esa persona sea un hermano en Cristo, y puede ser que en esa conversación no lleguen a un acuerdo. Pero, ¿y si no llegan a un acuerdo? Hay que ir a buscar el acuerdo. Mire, vayamos a Mateo 18, hermano. Mire si estas cosas son importantes, que el mismo Señor Jesucristo sabía que iban a venir y nos refirió exactamente... ¿Qué debíamos hacer? Mateo 18:15 dice, ¿cómo se debe perdonar al hermano? Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si tú miras el verso 14, dice exactamente, está el contexto, ¿verdad? Del no hacer tropezar a los demás. ¿Ok? Ni el Señor quiere que estos pequeños se pierdan. Está el asunto de los pequeños, de no hacerle tropiezo a los pequeños, ¿verdad? Así que dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. O sea, no le digas delante de todo el mundo, aquí hay alguien que nos saluda. Y todo el mundo, como hace la mala costumbre que tiene la gente en Facebook. Me siento sola. Ponen, o dicen, ¿cómo que dice? Dice, como que tiran un fuetazo a general, dice, esto que me hiciste no te lo perdono, si te agarro bajando la vas a ver. ¿Y a quién le están diciendo eso? Es para que todo el mundo llame, fui yo, fui yo, fui yo. O sea, no haga así. No lo ponga en Facebook tampoco. No, hermano, use Facebook para esa tontería. Yo, si fuera por mí, no usaba Facebook para nada. Para nada. Vaya y hable cara a cara. Llámelo si no puede hablarle cara a cara. Hermano, mira, tengo un pesar en mi corazón. Y yo quiero aclararlo con usted. Y se lo dice, en Arroyo Bichuela, orando antes, clamando la presencia de Dios sobre ustedes dos, porque dice que es tú y él, tú y ella, como sea. Y ya usted verá, el Señor va a obrar. Y el Señor va a pretender y va a obrar para que haya la reconciliación y haya el perdón y la paz continúe y la bendición siga. Por eso hay que seguir las instrucciones del Señor, no las deja acumular. Dice, pero ¿y qué pasa si no te oye? Dice el verso 16. Si no te oye, no me hizo caso. Sea o no sea cierto. O sea, sea o no sea cierto que haya cometido una falta. Que no escuchó, no te dio el chance ni de que tú hubieras tenido una impresión de que no te hubiera saludado. O sea, ni eso. O sea, se puso cachojo o cachoja. El hermano, la hermana, no quiso. No quiso, pues toma a un testigo o a dos, pero ya que implica de que sí hubo evidencia. ¿Entiendes? Si hubo un hermano y un día le dijo dos, tres pocas vergüenzas a otro, y otros hermanos lo oyeron, y en la conversación de ellos dos dice que no y lo niega, entonces hay que buscar un testigo. ¿Por qué? ¿Y por qué esa insistencia ahí? ¿Por qué esa insistencia, hermano? ¿Por qué usted cree? Porque hay que resolver el asunto. Porque entre hermanos no puede haber diferencia. Es como usted, entre usted y el Señor. O sea, usted no puede tener secretos con... ¿Podrá tener secreto usted con el Señor? Hay personas que piensan que sí. No me puedo tener un secreto con el Señor, lo tengo guillado acá. El Señor, como si usted pudiera hacer eso. Usted tiene que estar en paz con Él. Si usted pretende tener cosas escondidas, decir, el Señor no se meta conmigo aquí, pues usted es que pierde. Y el Señor no quiere esa relación con usted así. Por lo tanto, si el Señor es así contigo, Él tampoco quiere que sea así tú con tus hermanos. Por eso tiene que haber esa paz. Hay que buscar, hay que persistir ahí, bien incisivamente, en buscar ese perdón. Si la persona no te quiere escuchar, pues mira, busca un testigo o dos. Testigo implica que no es que se aliaron contigo, son testigos, quiere decir que vieron, oyeron y están conscientes de que es real lo que tú le estás reclamando. Amén. Que vieron cuando el fulano te insultó y te dijo dos cosas, o tres, las que sean. Dice, y si no oye a ellos, dice el 17, dilo a la iglesia. ¿Cómo es eso de decirlo a la iglesia? Mira aquí, el hermano tiene un asunto que presentarle a la iglesia. Mira el hermano y dice, mira hermano, el hermano tal me dijo dos pocas vergüenzas tal día, y las pocas vergüenzas fueron esto y esta. Y yo fui y hablé y no me hizo caso. Después fui con el hermano tal y tal, que fueron testigos, ¿verdad? Sí, nosotros lo escuchamos y hablamos con él, tampoco quiso. Pero con la verdad, esto no son cuestiones de opinión, es con la verdad. Y yo vengo a presentárselo, según dice la palabra aquí en Mateo, a ustedes, para que ustedes, que él está sentado aquí, ustedes le hagan entender que él tiene, ¿verdad?, que llegar a la paz conmigo y que yo estoy dispuesto a perdonarlo, pero él tiene que arrepentirse aquí, que ese es el asunto. El arrepentimiento, hermano. Dice, si no oye a la iglesia, entonces no es iglesia. Lo que dice aquí. Tenle por gentil y publicano. O sea, es una persona que no ha nacido de nuevo. Es una persona que está en la carne. O sea, es una persona que no quiere escuchar tres consejos y todo el tiempo el Espíritu Santo de Dios tocándolo. No quiere hacer caso. Pues es que no conoce a Cristo. Y como no conoce a Cristo, entonces hay que tratarlo como una persona que no conoce a Cristo. Una persona de la cual tú no debes esperar que acepte su error. Porque el aceptar el error es algo innato de aquel que ha sido perdonado y santificado y renovado por Cristo Jesús. Entonces esa persona que es nacida de nuevo tiene y entiende la bendición que es perdonar y pedir perdón. Y lo hace ya una normativa de su vida. Es una costumbre. Dice, no puedo evitar sentir la paz y el gozo que tengo en mi corazón, cuando yo sé que tengo cuentas claras con todo el mundo, cuentas claras con Dios, y mi expectativa es que aquel que entiende que yo le he hecho algo de tropiezo o algo parecido, que me lo haya dicho y yo pueda estar en paz con él o con ella. Yo quiero estar en paz con todo el mundo, hermano. Llega un momento dado que si usted no está en paz con todo el mundo, usted no duerme. Y eso es una bendición también, porque eso le deja ver a usted que hay algo que hay que corregir. Por eso es que dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, o sea, don't sleep on it. Como dicen algunas personas, sleep on it, y vamos a ver el otro día qué va a pasar. Eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice, si usted tiene el problema hoy, vaya y resuélvalo hoy. Inclusive lo dice en el contexto de la cena del Señor. Dice, si usted sabe que ahí usted tiene un asunto pendiente con un hermano, no tome la cena. Vaya y arréglese con el hermano. Y después tome la cena. Y se refiere a los dos, al que ofendió y al ofendido. O sea, porque es que hay que buscar el perdón, hermano. Y cuando usted tiene el perdón, es como si usted estuviera flotando en el aire todo el tiempo. Se le va el estrés, se le va la canillera, se le va el aborrecimiento, se le va la pasmaera, se le va la muertera, se le va la apatía de orar, se le va la apatía de leer la palabra, se le va la apatía de comer, se le va todo, hermano, toda la bobera esa que le da a uno. Cuando usted puede estar en paz con todo, hermano. Ahora, ese es el consejo que nos da el Señor aquí, completando lo que dice Lucas. Volviendo a Lucas, dice, si tu hermano, entonces lo reprendes, y tu hermano se arrepiente, ¿qué tienes que hacer? Dice el verso 3, perdónale. De inmediato. Ahí no dice, depende de lo que te haya hecho. No, no, perdónale. ¿Por qué? Porque él o ella no te pueden hacer nada más grande que tú no se lo hayas hecho al Señor ya. El Señor te perdonó todo. Mire, hermano, a mí yo le tengo que decir aquí que esto da miedo, yo. Porque uno también es humano. Usted no vaya a pensar que el pastor es super Spider-Man en estas cosas, ¿me entiende? A mí me da miedo, mire, yo escuchaba esto. Usted sabe, ha habido testimonio a lo largo de los años. Que si por allá vino un maleante y le mató un hijo a un hermano. Yo estoy confiado, la palabra del Señor dice, el Señor nos va a dar pruebas hasta el límite de nosotros podamos resistir, la tentación hasta el límite de nosotros podamos resistir. Porque el Señor sabe exactamente cómo que soy yo y con los escollos y la forma que Él me ha tenido que cambiar a mí. Yo fui una persona una vez, me acuerdo, había un bambalán de esto probando un cajo alrededor de casa. Entonces él decidió que iba a probar el cajo dándole vueltas a la manzana. A la cuadra, y venía 60 millas por ahí, ¡buah! En zona de 15, ¡buah! Pasando frente a casa, pasó dos veces, y yo estaba con un majón rompiendo un cantito de cemento frente a casa, majón de 5 libras. Cuando vino la tercera, yo me le paré en el medio de la calle con el majón en la mano, y él paró y se me quedó mirando así. Yo ni cuenta me di que tenía el majón en la mano, pero mientras le hablaba después del tiempo me acordaba que yo lo hacía así. El majón de 5 libras, dice, mira, te voy a decir una cosa, si tú llegas a pasar otra vez aquí a esa velocidad, yo te voy a chupar la sangre, así le dijo. Yo te saco el cajo, te tiro al piso y te chupo la sangre aquí en la cajetera, así mismo que le dijo. Y no es que dice, eso era el pastor antes de que fuera creyente, no, eso era en Cristo. Pues obviamente, ¿quién estaba obrando ahí? La carne, hermano. No le niego que la carne muchas veces le pone vergüenza a los demás, porque no pasó más nunca 60 millas por allí. Y digo, tú llegas, así, pero así era, con la vena marcada, tú llegas a pasar por aquí, y tú le das un golpe a uno de estos nenes míos, los del vecino aquí, te chupo la sangre aquí, y me meten preso por la vida entera, le dije yo. Pero con coraje, hermano, porque uno se indigna, no tiene coraje. Pero el indignarse no es excusa para uno obrar mal, hermano. Entonces, me pongo a escuchar. Por allá un maleante le mató a un hijo, una hija, a un hermano. Digo, ¿llego a ser yo? Yo sé la carne. Por eso yo confío que el que está en mí es más poderoso que la carne, la cual Cristo crucificó ya. Pero yo cojo yo. Yo voy directo allí. En donde esté yo me meto y lo descuartizo allí. Esa es la carne mía. Porque uno le viene a la mente 20 cosas, pero qué impunidad, qué gelado es este, nadie, no le van a hacer nada. En este país no le van a hacer nada. Le meten 30 o 700 años y ya a los 15 años está por ahí de bambalán otra vez. Y usted los 15 años que estuvo, usted lo mantuvo. Y comió y fue al baño a cuenta suya, y usted la sábana y el jabón y todas esas cosas. Y desde allá capió droga desde la cárcel y todo ese asunto. Y nadie le hace nada y todo el mundo lo sabe. Y usted se indigna ante esa realidad. ¿Pero eso es justificación para que usted haga lo que usted quiere hacer? No, hermano. Por eso es que hace falta el poder de Dios para uno obrar. Por eso también el Señor sabe, usted vaya tranquilo, hermano. ¿Por qué? Porque dice que nosotros no vamos a ser tentados más allá de lo que nosotros podamos resistir. Por lo tanto, la ofensa que le van a hacer a usted va a ser una ofensa que usted puede perdonar. No con su carne, con el poder de Dios. Usted de eso puede estar confiado. Lo que yo le digo es lo siguiente. Usted se va a asombrar hasta dónde usted puede llegar en el perdón que usted da a través del Espíritu Santo de Dios. O sea, no se devalúe. Porque que está en usted más poderoso que está en el mundo. Y Él va a poder hacer grandes cosas en usted si usted se deja, usted se lo permite al Señor. Por eso, cuando alguien le ofenda, y si yo me pongo a hacerle cuento aquí, hermano, porque a mí no me han ofendido solamente gente del mundo, como este del cajo, gente en las iglesias, hermano. Yo un día se lo dije, un día yo lo voy a escribir en anonimato, con nombre, el hermano A, el hermano C, el diácono C, el pastor D, para no ponerle nombre. Para que usted pueda ver cómo Dios obra para bendición, como dice Romanos 8, a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Pero en el momento que están pasando, hermano, a uno le dan ganas a veces de arrancarle la cabeza así. Especialmente cuando uno está hablando de las cosas del Señor. Usted verá la incongruencia de lo que estoy diciendo hasta cierto punto, pero aguánteme un segundito. Porque uno se indigna ante ese asunto. Cuando yo he visto gente dando malos ejemplos, según nos dice aquí en Lucas 17, otros dando el ejemplo a otros allá. Hermanos que están puestos en eminencia, líderes de iglesia, dándole malos ejemplos a otros, haciéndolos tropezar, pero heavy. Y uno se indigna. Entonces uno piensa que la solución es hacerle la justicia del mundo a ellos. Y le pasan por la mente 20 cosas a uno. ¿Por qué el Señor permite que ese bambalán esté parado ahí? Que este asalariado esté parado acá. Que este embustero esté parado allí. Imposible es que no vengan tropiezos. El Señor tiene su propósito con eso, hermano. A usted le toca bregar en el asunto que eso implica. Sí, hay embusteros, hermano. Dice, segunda Tesalonicenses 2, dice, ¿usted quiere que venga Cristo? Amén. Dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Y qué es la apostasía, hermano? Que las personas, muchos de los que están en las iglesias van a decir, ahora lo que yo creo es este cuento. Y ahora ya no hay pecado, por lo tanto yo voy a tener 3 mujeres, ya está. Y el que no le guste, que no se lo coma, yo soy libre en Cristo. Así están con esa diablería hoy día. ¿Y usted qué va a hacer? Si lo llego a coger, lo meto en un dron y lo tiro por el bajanco para abajo. No, usted no puede hacer eso. Usted tiene que hacer su parte haciendo, seguir predicando la palabra, seguir señalando el error, como vimos en Judas, no solamente decir el error está ahí, decir aquello que está allí es un error, es un disparate, lo dice la palabra y lo vemos aquí corroborado con esto y esto y aquello. Y lo otro es, el Señor va a depender de mostrar su gracia a través de ti, el perdón y el amor de Dios y la justicia de Dios a través de ti. Por eso nos habla aquí del perdón. ¿Por qué? Porque el perdón es la bendición más grande y más frecuente que tú vas a tener que usar en tu vida cristiana, todos los días. Todos los días, hermano. Así que todos los días tú vas a tener esa ocasión de ser bendecido al tú ofrecerle el perdón que Dios te ha dado a ti por gracia a dárselo a los demás. Bendito sea el Señor. Dice, porque dice el 4, dice, 7 veces pecare contra ti, 7 veces al día, dice, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo. Ahora que no está fácil. ¿Ah? Como dices, la primera vez que me coge, shame on you. La segunda vez, shame on me. Eso es lo que dice el mundo, es un refrán. Pero ahí dice, 7 veces al día. Me dijo pejo muerto 7 veces y 7 veces se arrepintió. 7 veces lo perdoné en el nombre de Cristo Jesús y que Dios me llene de su presencia. Amén. Mire, hermano, le estoy diciendo esto. Muchos de ustedes me conocen desde hace poquito tiempo. Algunos me conocen desde hace mucho tiempo. Pero yo di gracias. Si Cristo no me hubiera salvado, yo estuviera preso ya. ¿Para que usted lo vea bendito? Pues si tú lo ves así, mira ahí. Así que no mato, no. Eso es porque Cristo es grande, hermano. Yo le puedo dar fe de que el poder de Dios, pero si yo hubiera matado unos cuantos ya si me dejaban. Sí. Por lo menos un buen palo, un buen puño en la boca le hubiera dado ese jato ya. Sí. Pero gloria a Dios que el que está en mí es más poderoso que la carne. Bendito sea el Señor. Y es así. Usted va a poder perdonar en la forma que usted le dé chance al Señor. Entonces, cuando los apóstoles, y con esto vamos a terminar, cuando los apóstoles que estaban allí, entre todos, porque esta es la multitud esta que estamos viendo que él hablaba a todos los que estaban allí, hermano. Habían fariseos, publicanos, rameras, empleados públicos, guardia, había del ejército, estaban los que estaban velando los panes y los peces, que eran la mayoría, estaban los discípulos, estaban los que querían ser apóstoles, estaba ahí una amalgama de gente allí. Y entonces los que estaban siempre al frente, los apóstoles, le dijeron, aumentanos la fe. Usted dirá, pero ¿quién les manda a ellos a cambiar el tema? Pero si usted busca bien, no están cambiando de tema. Están diciendo, Señor, ¿qué clase de cosas tú estás diciendo ahí? Que yo tengo que perdonarlo 7 veces. Nosotros no tenemos fe para eso. Tú sabes bien, Señor, que la fe de nosotros no nos da para eso. Y si es Pedro que se lo dijo primero, menos todavía. Tú sabes que Pedro era eso. Esto vamos a hablarlo rápido. Hermano, no diga, ah, bendito, mira, los apóstoles estaban ahí más o menos. No, nosotros también. Yo en primero en la fila. Necesitamos fe. Mira, y por entonces, ¿por qué no pidieron amor? Amor para poder perdonar. También necesitaban amor, pero lo más que necesitaban era fe. ¿Fe por qué? Fe, ¿sabe por qué usted necesita fe para perdonar? Fe de que el Señor se está moviendo cuando usted está perdonando a la otra persona. Y que el Señor tiene un propósito con eso que sucedió. No solamente lo que sucedió, sino con el hecho de que usted lo está perdonando. Que el Señor tiene un propósito. Sí, hay que tener fe. Con amor usted no resuelve nada. Fe. Yo confío en el Señor que haciendo lo que el Señor me dijo, Él se va a mover en bendición para Él y para mí. Por eso es que ellos dijeron, aumentanos la fe. Ellos estaban en lo correcto. Inmediatamente se dieron cuenta que no tenían fe suficiente. Por eso el Señor le dice, si usted tuviera fe como un grano de mostaza, o sea, si una bolita chiquitita, como un grano de arena grande, si usted tuviera una fe así de ese tamaño, usted le podría decir al sicómoro, a este árbol que está aquí, sal de ahí, vuela y plántate en el mar. Y se plantaría. ¿Qué quiere decir entonces? Que la fe de ellos y la nuestra no llegaba ni a la bolita esa. Pero fíjense lo grande de esto, hermano. Y si la fe suya y la mía fuera más grande que eso todavía. O sea, y el que puede dar esa bendición de esa fe es el Señor. El Señor la da cuando usted va apropiándose y se va convenciendo y su fe va creciendo cuando usted va en el caminar con Dios. Tiene una petición pequeña, el Señor la contesta, gloria al Señor, su fe aumenta. El Señor le va a dar ocasión para que usted pida en otro detalle que sea más retante, que sea más grande según nosotros medimos las cosas grandes. Y usted va a llegar al punto de que usted lo que está pidiendo son puros milagros, plain, puros, 100% milagro. Cosas imposibles, cosas inmateriales, cosas abstractas, cosas que usted no puede explicarse, que no se pueden hacer a menos que Dios las haga. Y el Señor se las va a conceder si está en su voluntad, hermano. Y cuando usted va andando en fe, usted se va convenciendo, usted va caminando según la palabra, usted sabe las cosas que al Señor le van a glorificar, las cosas que usted debe pedir y las cosas que no. Va viendo. Y el Señor se glorifica en usted cuando se las concede. O sea que si hoy usted le dice, mira, Señor, a la verdad que yo necesito tener más fe para poder perdonar y para arreglar asuntos que yo pudiera tener con tal o cuales personas. Y yo por mí no lo puedo hacer. Dame tu capacitación para yo poderlo hacer. Permíteme a mí poder ser instrumento de bendición tuyo para los demás. Capacítame y lléname de tu Santo Espíritu y que yo pueda hacer tu voluntad, que yo pueda perdonar como tú me perdonaste a mí. Aumentame la fe así el pie se, como el granito de mostaza para yo poder confiar en ti todos los días. Amén. Primera Corintios 13, usted sabe que es lo que nos dice en Primera Corintios 13, ¿verdad? Verso 4 al 6. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, o sea, no se echa, no se llena de vanidad, no hace nada indebido. Y esta es la parte importante, no busca lo suyo, busca lo que le bendice a los demás. No se irrita, ¿eh? No guarda rencor. Pero esto no es automático, es que usted tiene que proponérselo y pedirle al Señor que le ayude a ser así. No se goza de la injusticia, mas sin embargo no guarda rencor. No se goza de la injusticia, pero sí se goza de la verdad. Ahora, esto es un reto, hermano. Esto de andar en amor, de andar en fe es un reto, el Señor lo sabía, los apóstoles lo sabían. Y es el reto que el Señor nos hace a nosotros hoy. Si el Señor nos ha llamado para que nosotros no seamos los que hagamos tropezar a los demás, para que nosotros no le seamos un mal ejemplo a los demás, sean de Cristo o no lo sean, la única forma de hacerlo así, de no ser el tropiezo, es por el poder de Dios. Que el Señor nos llene de su presencia y que podamos ser perdonadores como Él nos perdonó. Para eso necesitamos fe. Amén. Y vamos a pedirle al Señor esa fe. Y vamos a pedirle al Señor también, como dice en 2 de Pedro 2:9, para que Él nos libre de tentación. Te pida siempre, como Él decía en la oración modelo, no nos metas en tentación. No es que el Señor meta en tentación, lo que quiere decir, según la traducción, ¿verdad?, que está un poco confusa, es que no nos permita caer en la tentación. La tentación va a venir. Pero danos la fortaleza, Señor, para no ceder a la tentación, que es lo que se conceptúa como pecado, ¿verdad? Lo mismo dice Pedro. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los que le sirven? Pues vamos a ponernos nosotros en esa lista, ¿amén? Para que entonces Él nos libre de tentación. Pero cuando Él entienda que vamos a ser tentados y vamos a ser probados. Pero para eso, entonces, ¿qué necesitamos? La fe. Para ver la mano de Dios moviéndose, aunque la cosa no nos vaya agradable. Para ver la mano de Dios ante la ofensa de alguien. Para ver la mano de Dios ante la injusticia de alguno. Porque el Señor dice que a través de todas las cosas que vienen a sus hijos, Él se glorifica. Todas las cosas ayudan a bien a los que Él llamó con un propósito, como nosotros que estamos aquí. Vamos a orar, hermano querido, vamos a orar. Le invito a estar de pie un segundito. Y vamos a ponernos, Señor, en las manos de Él, porque dice que lo que viene, la apostasía que viene, es como yo siempre he dicho, ahora mismo nosotros tenemos aquí, yo tengo 52 años ya. Los hijos míos se las van a ver bien difíciles en este mundo, hermano. Los hijos míos, los nietos míos. Si usted cree que usted ha aguantado poca vergüenza y ha aguantado apostasía y disparates y falsa doctrina, póngase el cinturón. Pero eso, por otro lado, es bueno, porque cada vez que pasa eso, confirma que Cristo viene ya. Y todas las señales andan por ahí, hermano. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Si todo eso, si la maldad va a aumentar y la apostasía va a aumentar, pues entonces la gracia de Dios a través de nosotros tiene que aumentar también. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, míranos a todos nosotros que estamos aquí en tu casa esta mañana, que hemos podido escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, porque vemos y cuando persistimos, Señor, en hablar tu palabra como la leemos, Señor, como tú nos mandas a través de tu Espíritu Santo, tú nos bendices, Señor. Te damos gracias esta mañana por tu palabra y por el reto que ella nos pone aquí delante a cada uno de nosotros, Señor. Y empecemos, Señor, por reconocer que somos débiles y que no podemos cumplir con tu expectativa a menos que tu Espíritu Santo gobierne nuestra vida. Permítenos, Señor, que así sea. Que saquemos de nuestro corazón, Señor, cualquier pecado y cualquier asunto que nos separe de ti, que estemos en comunión contigo, Señor, en paz contigo, de forma tal que tú nos capacites para poder estar en paz con los demás. Que tú nos permitas, asimismo, Señor, en este día, reconocer en nuestro corazón, Señor, si hubieran asuntos que tenemos que resolver aún, ya sea con personas que conocemos o ya sea con personas que no sabemos quiénes son, que posiblemente nunca más le veamos. Y que en este día, Señor, la bendición sea el darnos cuenta de ello y el que nos propongamos en nuestro corazón poderlos perdonar, Señor. Poder aclarar, dialogar y que e invocar tu presencia, Señor, para que todo ese asunto se pueda resolver y podamos nosotros estar en paz. Ayúdanos a confiar, Señor, que tú estás en control de nuestra vida y que, Señor, tú nos has capacitado con tu Santo Espíritu para poder perdonar como tú nos perdonaste, Señor. En esta hora, Padre, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que no solamente sea un asunto de hoy, sino que, Padre, persistamos en esto todos los días como algo que es esencial, algo que es esencial en la vida cristiana. Señor, ahora danos esa bendición para poder resolver cualquier asunto pendiente en nuestra vida, pero aún en lo que viene, Señor, en el futuro, que pudiéramos ser probados respecto al poder perdonar, Señor, que estés tú con nosotros y nos permita, Señor, ver la salida en cada prueba y que podamos salir victoriosos para la gloria tuya. Bendícenos ahora, Señor. Padre, también queremos dar la oportunidad, por si alguien entre nosotros hoy no fuera tu hijo o tu hija. La palabra del Señor nos dice, esto que estamos hablando aquí, hermanos, hemos presumido que estábamos hablando con los que son creyentes. Pero si alguien en medio de nosotros se diera cuenta ahora, por medio del Espíritu Santo de Dios, que no es hijo ni hija de Dios, hoy es el momento. La palabra del Señor dice que no basta con simpatizar con la Biblia, ni simpatizar con la iglesia, ni conocer la Biblia, ni conocer la iglesia, ni la palabra, ni conocer los cánticos. Dice que tenemos que ser perdonados por Cristo. Y para ser perdonados tenemos que reconocer que somos pecadores. Y que tenemos que reconocer que el único que nos puede perdonar es Él. El único que nos puede librar de la condenación eterna debido a que somos pecadores es Él. Y Él pagó el precio por nosotros en la cruz. Pero es un regalo que Él te hace. El perdón es un regalo. No porque Él murió quiere decir que ya tú eres salvo, salva, que estás perdonado. Tienes que aceptar su perdón. Tienes que confesar que realmente Él murió porque sí, tú eras pecador y pecadora. Y que tú te arrepientes de tu pecado y que Él está con el poder de salvarte y que tú le pides que Él te salve. ¿Y sabes qué? Él te salva. Porque Él es bueno. Pero fíjate, no es algo automático. El perdón no es automático. Tal y como estuvimos leyendo aquí, no es automático. Tienes que efectuar el perdón. Él quiere perdonarte, pero tú tienes que pedir que Él te perdone. Y tienes que pedirle que Él te salve. ¿Habrá alguien en esta mañana que tenga que hacer esa decisión por Cristo? Me lo hace saber, puede venir acá, puede levantar la mano, puede mirarme, como quiera. Y vamos a asistirte en la oración de fe. ¿Habrá alguien? Bendito Dios, gracias te damos, mi Señor, en esta mañana, nuevamente por tu palabra, nuevamente por todos los hermanos, Señor, por quienes nos han visitado hoy, por Daniel y Orlando, Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por todo tu pueblo que está aquí reunido. Te pido que ahora, Señor, cuando salgamos de acá, tú nos lleves con bien a donde vayamos, Señor, que tu presencia vaya con nosotros y que nos acompañe de vuelta, Señor, este martes, y este jueves y este viernes también, para gozarnos aquí en tu casa. Que ahora vayamos bendecidos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, hermanos. Salúdese en el nombre de Jesús. Nos vemos el martes, Dios mediante.